en portada.
Un mundo con 200 millones de parados, por Leonor Lozano. Más de 200 millones de personas de todo el mundo carecen de un puesto de trabajo, 4 veces la población de España, y aún no hemos tocado fondo. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, alerta de que otros 13 millones podrían sumarse a esta trágica estadística en los próximos 5 años, si la tendencia actual se mantiene. ¿Qué consecuencias cabe esperar en un mundo con millones de jóvenes fuera del mercado laboral? ¿Es posible revertir la situación? Conocer ha hablado con varios expertos para responder a estas y a otras preguntas.
El 19 de junio de 2009, los gobiernos y organizaciones de más de 180 países que asistían en Ginebra a la Conferencia Internacional del Trabajo adoptaron unánimemente un Pacto Mundial para el Empleo, un documento cargado de medidas con las que aliviar el impacto de la crisis y acelerar la recuperación del empleo. Rebosante de buenas intenciones, el texto llamaba urgentemente a la acción global.
De poco ha servido. 5 años después, el mundo sigue inmerso en una crisis de empleo. La Organización Internacional del Trabajo calcula que en 2013 el número de desempleados rondaba los 202 millones, lo que representa una tasa del 6% a nivel global y supone un incremento de 5 millones de personas respecto a los datos de 2012. La conclusión es clara: el empleo crece a un ritmo más lento que la fuerza de trabajo.
Según el informe Tendencias Mundiales del Empleo 2014 de la OIT, el grueso del aumento del desempleo mundial corresponde a Asia Oriental y Asia Meridional. En 2013, el 45% de las personas que buscaban empleo en el mundo vivían en estas zonas. África subsahariana y Europa le siguen en el ranking.
Pero lo peor está aún por llegar. El director de la oficina de la OIT para España, Joaquín Nieto, augura un aumento sin retorno del desempleo mundial, mientras la tendencia actual se mantenga. Solo si cambian las políticas y se centran más en la creación de empleo podría haber un punto de inflexión. De lo contrario, la situación se puede prolongar eternamente y llegaríamos a 2018 con 215 millones de personas paradas.
Jóvenes parados y ninis. Los jóvenes son, claramente, la principal víctima de este drama. El año pasado, unos 74,5 millones de menores de 24 años estaban desempleados, 1 millón más que en 2012. Esto sitúa la tasa de desempleo juvenil en el 13,1%, más del doble de la tasa general. Los peores datos de la historia.
Según Nieto, corremos el riesgo de que haya una generación perdida, lo que tendría consecuencias económicas porque se pierden conocimientos y capacidades sociales por la frustración que les genera el haberse preparado y no encontrar trabajo, y políticas por el descontento social. ¿Esto en qué podría traducirse? El director de la Oficina Española de la OIT no puede precisarlo, pero tiene claro que solo tendremos una sociedad cohesionada si los jóvenes tienen oportunidades laborales.
Especialmente alarmante resulta la proporción de jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación de ningún tipo. Son los NEET, acrónimo en inglés de la expresión Not in Employment, Education or Training, ninis en castellano.
Pues bien, la proporción de ninis creció en 2013 en 30 de los 40 países analizados en el informe de la OIT. Esta agencia de las Naciones Unidas destaca el caso de España e Irlanda, donde más del 20% de los menores de 24 años son ninis. En nuestro país, este colectivo ha aumentado en cerca de un 9% desde el comienzo de la crisis.
De los 40 países que aparecen en el informe, España es el sexto con mayor proporción de ninis, solo por detrás de Turquía, Macedonia, Israel, México y Bulgaria.
Más parados y por más tiempo. Más de 200 millones de parados, 74,5 millones de jóvenes sin trabajo y periodos de desempleo más largos. En muchas economías avanzadas, el tiempo que transcurre hasta que estas personas encuentran una ocupación se ha multiplicado por 2 desde el inicio de la crisis, hasta el punto de que en algunos países de la zona euro, como España o Grecia, la duración media del desempleo es de 9 meses, según la OIT.
Según dijo a conocer Ramón Gorriz, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, la mitad de los desempleados españoles tienen una gran elasticidad al respecto, ya que entran y salen del mercado de trabajo con más facilidad. ¿Qué ocurre con la otra mitad? Desgraciadamente, esas personas tienen realmente pocas probabilidades de encontrar empleo.
La situación es dramática. Estos largos periodos de desempleo lastran el erario público y hacen que quienes los sufren pierdan competencias. Cada día que pasa les resultará más difícil encontrar una ocupación similar a la que han perdido. La triste historia de la pescadilla que se muerde la cola.
Trabajadores pobres. Pero para quienes tienen trabajo, tampoco es oro todo lo que reluce. Según la OIT, el 48% del empleo mundial es empleo vulnerable, entendiendo como tal aquel que se desempeña por cuenta propia o que realizan trabajadores, familiares, auxiliares. Estas personas están más expuestas a encontrarse sin acceso al sistema de seguridad social o a ingresos seguros.
Por otra parte, 839 millones de trabajadores, la tercera parte de los empleados del mundo, viven con menos de 2 dólares estadounidenses al día, el equivalente a 1,45 euros. Y de ellos, 375 millones ganan menos de 1,25 dólares diarios. 90 míseros céntimos de euro por jornada.
El caso español. La prensa diaria lleva 7 años mostrándonos la cruda realidad española. Pero, ¿cuál es la situación de nuestro país en el contexto mundial? El panorama es bastante negro. A finales de abril, la encuesta de población activa, la temida EPA, del Instituto Nacional de Estadística, INE, situaba en el 25,93% nuestra tasa de paro para el primer trimestre de 2014. Según el INE, España cerró el periodo enero-marzo con 5.933.300 parados, cerca del 3% de los desempleados de todo el mundo. En ese tiempo, además, unos 2 millones de hogares españoles trataban de sobrevivir con todos sus miembros activos en paro.
Pero el problema no radica solo en que registremos una elevada tasa de paro, también en el bajo porcentaje de población que trabaja. La población activa de España, 22,8 millones de ciudadanos, se ha reducido en 424.500 personas en el último año. Esto quiere decir nada más y nada menos que nuestro país cuenta con 16,95 millones de individuos con empleo para una población de casi 46 millones de personas. Las cifras, cuanto menos, abruman.
Tampoco son nada halagüeños los últimos datos de la Oficina Estadística Comunitaria, Eurostat. A mediados de abril, este organismo alertaba de que 5 regiones españolas, Andalucía, Ceuta, Melilla, Canarias y Extremadura, sufrían las mayores tasas de desempleo de toda la Unión Europea. Todas ellas cerraron 2013 con más de un 33% de paro.
Castilla-La Mancha y Murcia ocupaban el 7º y el 9º puesto de la clasificación que analiza las 272 regiones en las que Eurostat subdivide el territorio europeo a efectos estadísticos. España, por lo tanto, solo escapa a 3 de los puestos del top 10. Se los cedía a 2 regiones griegas, Macedonia Occidental y Central, y a una francesa, Reunión. Los datos son una llamada de atención. Hay que desarrollar políticas orientadas hacia el empleo, reitera el director de la oficina de la OIT para España.
Nuestro país, según Ramón Gorriz, de Comisiones Obreras, tiene un problema de paro estructural que responde a las características del propio mercado de trabajo. Contratamos principalmente a demanda, por lo que nuestro sistema productivo crea empleo de forma rápida en épocas de bonanza y lo pierde drásticamente en las etapas de recesión. Por si fuera poco, en tiempos de crecimiento hemos tirado básicamente de 2 sectores, la construcción y los servicios, sin potenciar otros en los que deberíamos haber invertido, como la investigación, desarrollo e innovación, la famosa I+D+I.
Si no hay un cambio de orientación en la política económica y laboral, prosigue Gorriz, el futuro que se nos presenta es muy gris. Según las estimaciones realizadas a partir de la evolución del número de desempleados e inscritos en los servicios públicos de empleo, estaríamos hablando de un periodo de 16 años para volver al nivel de paro previo a la crisis.
¿Qué se puede hacer? En este contexto, alrededor de 23 millones de personas de todo el mundo han abandonado el mercado de trabajo por desánimo. No encuentran trabajo y han tirado la toalla.
Lamentablemente, los recursos públicos que se destinan a políticas activas de empleo son escasos. Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que cuentan con instituciones relativamente avanzadas en la materia, invirtieron menos del 0,6% del PIB en la promoción de políticas activas de empleo. Si estos presupuestos crecieran hasta el 1,2% del PIB, se crearían 3,9 millones de empleos en las economías desarrolladas del mundo y en toda la Unión Europea.
Por ello, Comisiones Obreras considera que urge un plan de choque con medidas dirigidas a los jóvenes y parados de larga duración, en el que las personas menos cualificadas sean prioritarias, señala Gorriz. El sindicato aboga también por una reforma fiscal que aplique nuevos impuestos a la riqueza y rebaje los que gravan los alimentos y los suministros básicos del hogar, y por una recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo interprofesional, imprescindible para reactivar la demanda.
El secretario de Acción Sindical de UGT, Tony Ferrer, coincide en la necesidad de aprobar una reforma fiscal que aumente los ingresos e impulse la inversión productiva.
Porque, en opinión de UGT, hay alternativas a las medidas de austeridad que tanto España como Europa han adoptado hasta ahora. Dinero hay, pero se distribuye tan mal que, de hecho, se está aumentando la desigualdad y la pobreza. O Europa deja de ser la Europa del capital y pasa a ser una Europa social, o las perspectivas seguirán siendo malas, recalca Ferrer.
Nieto, de la OIT, también cree que se deberían destinar más recursos públicos a la promoción del empleo.
La clave para el director de la Oficina Española de la OIT está en la economía verde, aquella que produce contaminando menos y usando los recursos de forma eficiente. Los dos grandes desafíos a los que se enfrenta ahora mismo la humanidad son el cambio climático y la desigualdad, y la solución a ambos podría ser la misma: buscar un modelo productivo más bajo en emisiones de carbono, que genere empleos verdes más cualificados y con mejores ingresos, y que reduzca la desigualdad. ¿Seremos capaces de acometer los cambios necesarios?